Producciones de Radio Martí.
Siempre este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Hoy aquí, La Barbacoa de Pepe es una barbacoa fragante. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que a esta hora de la noche ya estás ahí pues acurrucadito, ya qué caray, está cerrando pues la semana, hoy es viernes, pero fragante La Barbacoa de Pepe, porque vamos a convertir a La Barbacoa de Pepe hoy en una frutería. ¿Por qué no? Una frutería o simplemente... Ah, caray, ahora me acordé, hay que hacer el programa Los Fruticubas, aquella entidad creada después del 59 que lamentablemente, como pasa con el caso de Saturno que se come a sus hijos, fue devorada por su propio padre, señores. Pero tenemos un programa fragante porque estamos de verano, una noche de verano, como dice la película y la canción. Y vamos a conversar acerca de las frutas del verano en este programa que se llama... Pues La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Y por esa razón, ¿qué canción más apropiada o tan apropiada para el tema como esta pieza de Matamoros que se llama Frutas del Caney? Las frutas del caney que en el pasado no solamente estaban en el caney, sino que se encontraban en Cuba entera. Señores, continúa avanzando el verano, continúa avanzando el calor. Yo no sé en este caso en Cuba cómo estará, pero con esta historia que hay de que según se cuenta sigue pues progresando el llamado calentamiento global. Hemos tenido, ya en los últimos años ha pasado esto, ¿sabes? Pero hemos tenido en Miami, ¿qué te cuento? Los últimos dos o tres años, un verano ese súper intenso. Este año ha sido, pero caramba, ¿qué te cuento? ¡Qué calor! Habitualmente yo por mi vida de radio salgo muy temprano de la casa y a esa hora de la mañana, saliendo incluso antes que amanezca, y a esa hora de la mañana hay vapor en la calle, señores, vapor en la calle, vapor en la calle, francamente. En el caso de Miami... Está pues saturado y está acentuado la situación por el hecho de la cercanía de los Everglades. Los Everglades es este gran pantano, es lo que es, esta gran ciénaga que se encuentra pues al oeste de la ciudad, que de hecho cuando digo limita, quiero decir que le pone un alto a la ciudad, porque los Everglades es un programa que Mike va a notar y que te voy a hacer, que es muy importante ecológicamente hablando. Los Everglades están muy protegidos en Estados Unidos y no solamente localmente en Miami y a nivel estatal, sino a nivel nacional, no solamente por lo que significa, sino además por la flora y por la fauna, de manera que los Everglades al oeste de Miami, ahí ya colindante con esta carretera que corre norte a sur, que es muy interesante su historia, también en otro momento te iré contando, que es el Turnpike, y de pronto los Everglades, aún con el crecimiento, podríamos casi que definir como monstruoso, que tiene arrollador, urbanísticamente hablando, la ciudad de Miami, los Everglades, cuando llega ahí, dice, aquí se acabó, aquí no hay nada más. Incluso los Everglades tienen incluso el poder a través de los ecologistas y todo eso, de que hay una base aérea en las cercanías, la base aérea de Homestead, que el aeropuerto de Miami, que originalmente se encontraba, como pasa tantísimo en el mundo, con los aeropuertos en el mundo, primero se encontraba cuando Miami era mucho más chiquitita, allá en los años 20, un aeropuerto que es el año 1928, pues se encontraba muy fuera de Miami. Sin embargo, la ciudad comenzó a crecer del este hacia el oeste, de manera que hoy día el aeropuerto de Miami, como pasa con tantas ciudades, se encuentra prácticamente en el centro de la ciudad. Y hace unos años se produjo un movimiento que, como la base aérea de Homestead es importante, pero no tanto, puedes hacer una especie de ampliación y dedicar parte de la base a aviación civil y divertir, que eso es una frase en inglés, divert, o sea, en este caso sería desviar parte del tráfico aéreo civil, o sea, hacer un segundo aeropuerto, un segundo polo aeroportuario, en el caso de un nuevo aeropuerto de Homestead, para quitar un poco la saturación de vuelos de Miami. Y hubo mucha gente que se opuso porque dijo, de contra que tenemos vuelos, aviones volando sobre Miami, si metemos el aeropuerto en el sur de Miami, que no tiene la saturación de vuelos que tiene el centro de Miami y la parte este de la ciudad, vamos a tener la misma situación al oeste. Y hubo mucha gente que se negó, pero no fue la gente la que ganó. Los que ganaron fueron, tú sabes quiénes fueron los que ganaron esa batalla, ganaron los cocodrilos. Que salieron los ecologistas, dijeron que los cocodrilos no toleran el sonido de las turbinas y no sé qué, y finalmente los cocodrilos terminaron ganando la batalla. Pero te cuento esto por el hecho que los Everglades son generadores de esta sensación tremenda, pegajosa de vapor que tiene Miami. O sea, calor con humedad es más intolerable que calor seco. Lo mismo pasa con el frío. Frío con humedad es más intolerable que frío seco. De manera que la sensación esta de calor que tiene Miami está muy saturada y es muy impactada por la cercanía con los Everglades. Y la única cosa es que, por esa misma razón, al final de la tarde se crean grandes tormentas que refrescan la tarde. Pero todo esto te lo estoy contando porque todo esto forma parte de este panorama del tema que tenemos hoy de verano, que es, vamos a hablar de las frutas de verano. Y por supuesto que te quiero comentar, después lo que vamos a hacer es que yo nostálgicamente me voy a ir a Cuba y te voy a hacer una estampa del panorama de las frutas de verano en Cuba cuando yo era niño e incluso antes, porque esto lamentablemente con todas las restricciones de Cuba, todo esto se ha venido empobreciendo. Hasta una cosa tan simple como, por ejemplo, el clásico vendedor ambulante de mamoncillo que formaba parte de las estampas playeras del pasado, eso también desapareció. Yo lo vi desaparecer porque entonces comenzaron a decir que el vendedor de mamoncillos era un vendedor ambulante, que entonces que no era estatal y le cayeron encima, hasta eso se acabó. Pero formaba parte de eso, de manera que hoy el programa que tenemos es hacer un paseo por las frutas tropicales, las frutas clásicamente consumidas en el verano, que además subrayan el verano, que lo matizan, que le dan color y en este caso que le dan nostalgia. Y sobre todo para aquellos de mis amigos que me están escuchando, que no son cubanos, que me escuchan fuera de Cuba, para que se enteren un poco del panorama de costumbres cubanas. Y sobre todo para aquellos de mis compatriotas cubanos que nostálgicamente viven fuera de Cuba, que viven en España, que me escuchan en Suecia y todo eso, van contando y contar este panorama. Y de paso, para mis amigos que se encuentran en Cuba, pues contarte un poquito primero en esta primera media hora, un poco de lo que pasa también con las frutas de verano en Miami, que Miami geográficamente no es una ciudad tropical, estamos por encima del trópico, un poquitito por encima. Pero la conducta, como me acabas de escuchar contar aquí, la conducta a nivel termal de Miami es puramente veraniega. Y aquí en Miami, señores, aquí en Miami, porque lo que tengo sobre la mesa hoy es que básicamente te quiero hablar de tres frutas que de verdad que son las que matizan con Z. ¿Por qué no? Matizan pues el verano. Una es el mamoncillo, muy interesante. Enterarte de dónde viene el mamoncillo. ¿Será acaso el mamoncillo cubano? Es original, de ahí es oriundo, es indígena, el mamoncillo, el mango, que es el otro que caracteriza tanto el verano, las guayabas también, el melón, todo eso. Y contarte eso un poco en lo que es el marco cubano, sobre todo básicamente en la segunda media hora. Pero en esta primera media hora te quiero contar, para aquellos que no han podido salir nunca de Cuba, que Miami, gracias sobre todo al hecho de la presencia de cubanos aquí en Miami, que hemos venido reconstruyendo la Cuba que perdimos, la hemos venido reconstruyendo acá. ¿Y acaso motivados por el hecho que todavía Miami, que te cuento que físicamente, geográficamente no es tropical, pero a nivel de conducta, de temperatura sí lo es, pues aquí conseguimos las cosas que en Cuba se conseguían en el pasado? Pero por otra parte, gracias al desarrollo este de la tecnología, ¿qué es lo que va pasando aquí? Que en Cuba no pasa, pero aquí sí pasa. Aquí, como Estados Unidos es un país poderoso, y Estados Unidos tiene pues un gran comercio, pues Estados Unidos importa a través de, por supuesto, de gestión privada, de grandes compañías, va importando frutas que son seasonals, o sea, frutas de temporada, de manera que tú te encuentras frutas de temporada que son marcadamente de una temporada en particular, o de invierno o de verano, separando básicamente así a un corte severo a nivel de temperatura, en vez de las cuatro estaciones, sino a través de dos, o sea, frío y calor, te encuentras con que aquí en Estados Unidos durante todo el año, excepto alguna fruta en particular, tú puedes aquí disponer, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Miami, y sobre todo en el caso de Miami, por el acento de la población latina e hispana que tenemos acá, motivada inicialmente por los cubanos, tú puedes encontrarte aquí en Miami, tú vas sobre todo a los mercados latinos, y tú te encuentras frutas de toda estación el año entero. O sea, en Miami tú puedes conseguir, por ejemplo, melón el año entero. ¿Por qué? Porque se trae, lo van trayendo, o se cultiva acá, y por otra parte, pues también de alguna manera casi artificial, en granjas que trabajan por encima de las temperaturas o por debajo de las temperaturas, pues cultivan eso, y si no, simplemente a través de comercio, pues se traen pues frutas de donde quiera. Justamente comenzando con el melón que es, ya te cuento, aquí en Miami te lo encuentras todo el año, pero por supuesto, a nivel, de todas maneras, sí tiene una incidencia el asunto de la temperatura y el asunto particularmente de la estación. Por razones de que el calor te toma de la mano y te va llevando de la mano y te va conduciendo naturalmente, por el frescor, por la frescura, por el carácter refrescante que tiene el melón, por el alto contenido de agua. El melón es una pieza muy hidratada, por eso se le llama melón de agua. El melón, por supuesto que sí, que tiene un impacto de incidencia de consumo en el verano, y especialmente como tú llegas aquí a los mercados, el mercado, no solamente la frutería, sino el mercado como tal, al cual tú vas a comprar, mercado en conjunto, que vas a comprar más frijoles que carnes, te encuentras en la parte de las frutas, te encuentras, y es muy típico cuando uno sale a la playa, entra y ya el melón ya está cortado en trozos, es más cómodo. Habitualmente aquí cuando vamos a la playa, a veces uno lo hace por la cosa nostálgica, comprarse el melón entero y llegar a la playa y cortar el melón, pero eso es muy incómodo, de manera que Estados Unidos, que es un país que lo que hace es que procura que sea el país de la comodidad, tú antes de salir hacia la playa, tú paras en cualquier mercado de la ciudad y entras y te llevas ya pues el recipiente de este plástico, que lo hay de varias medidas, y te encuentras ya pues el melón cortado de esa manera y te lo llevas a la playa. Y francamente no hay nada más refrescante que estar sentado en la playa y junto con una cervecita fría, junto con eso puedes comerte un trozo de melón que es bien refrescante, o tanto frío que del refrigerador o a temperatura ambiente. Ahora bien, hablando exactamente del melón, bien, quiero venir ahora a la parte esta ya, quiero lo que es el melón como tal, y entonces ya comenzar aquí a hacer mi paseo, incluso a mi favor, este paseo nostálgico, incluso para favorecerme a mí mismo, de mi relación incluso a nivel de infancia con el melón. Yo recuerdo que viviendo en Cuba, por supuesto que el melón era de temporada, y yo recuerdo que cuando ya uno comenzaba a ver en los años 60, todavía en los 80, ya uno comenzaba a ver los camiones de melón circulando en la ciudad, y el melón presente en las bodegas significaba que el verano había llegado. El melón tan bonito, verde por fuera y rojo por dentro, que además, tú sabes que este programa yo lo voy haciendo de retazos. Ahora que digo esto, no lo he dicho por accidente, lo he dicho a propósito. Esta cualidad que tiene el melón, que es verde por fuera y rojo por dentro, en los primeros momentos de la revolución, cuando primero muchísima gente creía que era una revolución democrática, que fue lo que este señor primero prometió, y de pronto comenzó a moverse, tú sabes, en la dirección actual, que es la que todavía prevalece, comunista, y como a él le gustaba vestir de verde olivo, y él comenzó a decir que esta revolución es verde como las palmas cubanas, el cubano, que es tan simpático y tan imaginativo, comenzó a decir que la revolución cubana, y esto es una cosa que la gente joven que me está escuchando ahora no conoce, o quizás nunca le contaron, corría popularmente a nivel coloquial, sobre todo entre la gente que no era comunista, entre la gusanera, como dicen en Cuba, de la cual yo formaba parte, se comentaba que la revolución esta de Castro, de Fidel Castro, era como el melón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esos chistes que tienen una explicación en la respuesta, o una respuesta en la explicación, o el chiste radica en la respuesta, chistes que son de preguntas, decía, esta revolución es como el melón. ¿Y por qué? ¿En qué se parece esta revolución al melón? Y dicen que es verde por fuera, pero es roja por dentro, porque se estaban caminando a pasos agigantados al comunismo. Eso era parte del melón. Pero la otra cosa es que el melón, que es de la familia, y a ver si Viñoli, a ver si no lo pronuncio correctamente, porque si no, ¿quién me salva? Lo graba y entonces lo repite, y entonces después lo pone Gilberto y me acaba, y se crean entonces en Camagüey o donde quiera clubes, de acuerdo con las cosas que yo digo acá, que utilizan eso como nombre. El melón es una, escucha bien, una cucurbitácea, ¿eh? Me salió bien, esa es la familia del melón. Y hasta el año 2017 se produjeron, el país que más producía melones en el mundo eran China y Turquía, junto con Irán, que son los productores líderes de melón en el mundo, que representan el 65% de la producción total de melones del mundo. Y en segundo lugar, los otros productores más grandes que tiene, pues, de melón el mundo, uno es Egipto y el otro es la India, lo cual significa que esta es la razón por la cual, regreso ahora al punto original, es la razón por la cual Estados Unidos entonces trae melones en la época que no los tenemos, los trae de ahí, y es la razón por la cual aquí hay melón en Estados Unidos el año entero. Ahora, el melón, la producción máxima de melón que tuvo el mundo hasta la cifra que tengo, que es el año 2017, que es la que corresponde justamente a la que produjo China, Turquía e Irán, que repito, son los más grandes productores de melón del mundo, tuvo una equivalencia de 32 millones de toneladas de melón. Ahora, a pesar de eso, sin embargo, el melón no es ni original de China, ni de Turquía, ni de la India, ni de Egipto, ni de Irán, que son los grandes productores, sino que el melón puramente tropical, el melón se origina en el África central, pero hacia el oeste. O sea, en el África del Este originalmente no había melón. Ahora bien, junto con eso, señores, nada más refrescante que un jugo de melón, que simplemente el jugo de melón es solamente el melón, ya por sí solo, exprimido, disuelto en agua, sin la presencia de leche, que sería en ese caso el batido, que un día esto vamos a preparar un programa nostálgico acerca de los batidos y cómo se vendían cuando yo era niño, se vendían batidos en la cuadra, siempre había alguien que hacía batidos de noche y todo aquello, una cosa que llegué a ver. Ahora bien, el melón, por ejemplo, en el caso de, a ver quién me está escuchando a mí en Matanzas, en la ciudad de Matanzas había una cosa que se llamaba la juguera, que se encontraba ahí en la curva de la calle La Borde, ya cuando hacía la curva hacia la calle San Isidro, que era ya pues encaminándose hacia el Paseo Martí, ahí había, casi a esquina, había una especie de, una barra que vendía, decían la juguera, que vendía jugo, y esa barra ahí, la juguera, sobre todo en verano, yo recuerdo que llegaba, cuando yo pasaba las vacaciones en la casa de Matanzas, yo llegaba ahí con mi bicicletica rusa de 28, no una bicicletica, una bicicleta grande, y yo paraba ahí por 5 centavos, me tomaba mi jugo de melón en vasos de metal. Esto es una estampa nostálgica del pasado, pero la parte que yo más recuerdo de, y además la cantidad de chistes que hay de melones, hay muchos chistes de melón, como este señor que está en el autobús, que tiene la mano en alto, así como a la altura de la oreja, y con la mano vacía, y la gente le llama la atención y de pronto le dicen, señor, señor, ¿por qué usted tiene la mano ahí? Y el tipo se mira la mano vacía y dice, ¡ay, me robaron el melón! ¡Qué chiste tan pesado! Ese chiste me lo hizo mi Viñoli. Pero bueno, de la parte nostálgica que yo recuerdo ahora exactamente del melón, era que cuando iba a comprar melón a la bodega, allá en mi infancia que iba con mi papá, el bodeguero sacaba el melón y hacían una cosa curiosa, que forma parte de las nostalgias del pasado, por lo menos en mi memoria, que era calar el melón. Calar el melón, dime tú, si uno pudiera calar las cosas como se cala el melón. Calar el melón es que el bodeguero o el frutero sacaba un cuchillo tremendo afilado y le hacía un corte triangular al melón y sacaba una especie de quilla del melón. Era como una sonda, o utilizando un término aquí ahora, pues, de corte geológico y de geología, era una especie de sonda que se le hacía al melón para ver si el melón estaba, pues, estaba a punto, ¿no? Y el melón, tal cual pasa con el caso de la calabaza y de otras frutas o géneros de este corte que son parecidos, y pasa también con el pepino, si el melón tenía mucha agua y entonces por tanto se consideraba que era insípido, había una palabra comiquísima que yo siempre la imaginaba en inglés con W, que era que es el melón aguachento. El melón aguachento que tenía demasiada agua y nadie quería un melón aguachento. Y la otra cosa es que nadie quería tampoco un melón pálido. Todo el mundo atribuía una relación que acaso sea incierta, que mientras más rojo, que era parte de la operación de la función de calar el melón, mientras más rojo era el melón por dentro, más sabroso y más dulce era. Y nadie quería un melón así, pues rosado, y un melón como el chiste de Álvarez Guedes, del tipo que está vendiendo los melones más rojos del mundo, está con su puesto en la calle. Aquí, los melones más rojos del mundo, más rojos del mundo. Que en ese momento viene una motocicleta que pierde el control y choca con el puesto del tipo ahí. Se caen tres o cuatro melones al piso. Había una persona que iba a comprar el melón y se quiebran dos o tres melones. Y cuando el melón se rompe, el melón estaba blanco y aguachento. Y le dice el que iba a comprar ese, oye, señor, usted es mentiroso, señor. Usted está vendiendo y diciendo que sus melones son los melones más rojos del mundo y ese melón está pálido, está blanco. Y el tipo dijo, oye, compadre, ¿usted sabe el susto que ese melón acaba de pasar? Nada, ese chiste también se lo hizo Viñoli a Álvarez Guedes y Álvarez Guedes entonces se lo hizo a ustedes y entonces yo me enteré y lo acabo de repetir acá. Pero eso forma parte aquí en esta primera media hora, por lo menos hoy viernes, recordando el verano, señores, a nivel nostálgico, recordando aquí estampas del verano a través de una fruta tan veraniega y tan típica y tan representante del verano como es el caso del melón. Espero en esta primera media hora, toco acostadito en la cama ahí, a verte, que es mi función parte aquí, es haberte entretenido durante media hora con esta inmersión nostálgica del melón. Vamos ahora a escuchar aquí esta canción de Yanel. ¿Te acuerdas de Yanel, la cantante española, jovencita, que cantaba la canción de la película Cría Cuervos? Hoy en mi ventana, ¿cómo es? Brilla el sol. Ella canta, acuerda que ella cantaba en inglés y en español, canta esta canción que se llama Under the Mango Tree, o sea, Bajo la Mata de Mango. Vamos a escuchar esta canción ahora, y una vez terminada esta canción, entrar a la segunda media hora, y vamos a escuchar entonces Corazón de Melón, esta pieza de Pérez Prado, para contarte entonces la estampa del mamoncillo, la relación del mamoncillo con el verano. Regreso contigo, señores, en esta noche de verano, aquí en la barbacoa de Pepe.
Con la historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y en Radio Martí, a continuación, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Los Estados Unidos califica la sentencia del periodista cubano Roberto Jesús Quiñones como una violación atroz de la justicia. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos también denunció la condena de Quiñones. Impiden en Cuba un encuentro de activistas de una red de comunicadores y movimiento de opositores por una nueva república. Decomisan en Matanzas pertenencias de sindicalistas independientes cienfuegueros. Amnistía Internacional pide protección para los migrantes venezolanos. Maduro acusa a Panamá de retener una embarcación cargada de alimentos. Y el Tribunal Supremo de Venezuela castigará a quienes apoyen el bloqueo de bienes estatales venezolanos por parte de los Estados Unidos. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Don't got jack on me. I got an edge from my mango tree. I started singing when I was three. Played the guitar before I knew what to read. And now you're trying to step on my toes. Number for a year, now you think you know how many sugars I take in my coffee. No sugar and a whole lot of cream. I said, move over, get out the way. If you don't like what I got to say, oh now, baby, this is my time. The people around trying to hold me down. I'm breaking out of this little town. Ahead, leaving the dust behind me, yeah. And closer now I can feel the ground yelling in my face, crying out loud. Too tough to die, too young to slow down. And I said, move up, get out the way. If you don't like what I got to say, oh now baby, this is my time. Move up, get out the way. If you don't like what I got to say, oh now baby, this is my.
Llegó tu momento, que estaba esperando. Llegó tu momento de mango, de la mata de mango. Llegó tu momento.
Muy bien, señores. Que esto, ¿sabes qué? Donde digo que qué rebestia, es un elogio, ¿eh? Qué rebestia. Esta es una contribución musical de parte de Viñoli y de Mike, que son los que me enseñaron a mí picadillo. Debajo de la mata de mango, señores. Este es un grupo cubano de New Orleans. Qué talento, señores, es de nuestro país y de nuestra gente para la música, ¿eh? Por eso a veces, así sanamente, ¿no? Somos la sana envidia del mundo, ¿eh? Qué maravilla. Y esta canción tenía que formar parte del ajuar de canciones hoy aquí. Y antes que quiero... Aquí, Mike y Viñoli también para... Esto es una aproximación contemporánea al tema de hoy. Pero yo traje aquí para que la escucharan ahora. Quiero que escuches ahora... Esta es Pérez Prado. Esta canción mi mamá la encantaba. Le encantaba y mi mamá la cantaba. Esta es la famosa Rosemary Clooney. Rosemary Clooney, que esto es Corazón de Melón. Corazón de melón, melón, melón. Esto es una pieza importante en la generación de los 50, señores. Qué maravilla de pieza, ¿eh?
Corazón de melón, de melón, 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 melón. Corazón, corazón de melón, de melón, 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 melón. Corazón. Corazón de melón, de melón, 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 melón.
Qué maravilla, señor.
Corazón.
Y además, qué época, ¿no? Yo esta canción la escucho y me voy a los años 60, porque en mi casa estaba este disco, ¿eh? Y estaba en tantos hogares de cuando era niño que eran jóvenes, adultos, que era la generación de mis padres, ¿no? Gente que tenía tocadiscos y se quedó con los discos del pasado de los años 50 y se tocaba esta canción en Cuba. Y esto es recuerdos para ellos de los 50 y para mí de mi infancia, en los años 60, de niño en Cuba. Y señores, con estas canciones, este par de canciones, la de Picadillo, Under the Mango Tree, y esta ahora Rosemary Clooney y Corazón de Melón de Pérez Prado, pues hemos comenzado la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Hoy, señores, un programa veraniego, estamos de verano. El verano sigue avanzando, estamos ya en el mes de agosto, noche de viernes, ya lo que va quedando de la noche, yo estoy al final de la noche contigo acompañándote acá. Y hoy he querido hacer este programa que quizás yo hasta podría después separarlo y hacer cosas más extensas. Esto parece una especie de botón de muestra. Y hablando de las frutas del verano, y dejé detrás ahora pues el melón como parte de las estampas y de los recuerdos y las nostalgias y como parte de los sellos y de las visiones que propone el verano a través de las frutas. Y este es el panorama de Cuba. La otra estampa que tengo, por supuesto, es el mango. Y sobre todo, de verdad, a veces yo yéndome aquí a mis nostalgias de niño, que a veces termino hasta llorando uno, salí con mis amiguitos. Ahora yo pasaba las vacaciones en Matanzas ahí, con amiguitos de la barriada, y salimos en bicicleta. Además, el chiquillo cubano, ¿qué chiquillo cubano no le tiró, señores, piedra a la mata de mango, eh? Y el mango que también representa el verano, el mango tiene tantos recuerdos para mí, la java de mango, el cartucho de mango, además el mango es una cosa que es terrible, tú conozcas, mi papá, yo recuerdo que una vez llegó a la casa molestísimo en los años 60, mi papá vivía, eso fue el último día que mi papá se puso traje, venía una ruta 22 al final del día a la casa de vuelta, vestido de traje allá en el año 64 por ahí. Y había entrado, él estaba sentado, y había entrado una señora con un cartucho lleno de mangos. Y la señora entró por el pasillo, era un Leyland, allá en el año 64, por ahí. Y en el momento que la señora estaba cruzando por al lado de mi papá, que estaba sentado en el asiento hacia el pasillo, a la señora el cartucho de mango, el mango traicionero, va soltando un agüita que va rompiendo el fondo del cartucho, y el cartucho se desfondó. Y todos los mangos le cayeron encima a mi papá. Mi papá entró a la casa que parecía que la había caído encima, no sé, un rayo. Y llegó molestísimo, ¿no? Con el traje todo manchado a mango y qué sé yo. Y el mango generaba eso. Además, el mango, toda esa historia del mango que tiene, que si la mancha de mango, el mango, los tipos de mango, que si la manga blanca que era hebrosa y te dejaba los dientes todo lleno ahí de con las hebras, ¿te acuerdas? Y el niño, el mango es lúdrico. El mango es una pieza para jugar. El hecho ese que el mango además va generando frases y cosas. El mango sería un programa aparte, ¿sabes? Esta cosa de apolismar el mango. Ese verbo apolismar solamente es el mango, ¿no? Por eso cuando alguien le haga una tunda, dice, oye, a fulano lo dejaron todo apolismado. Apolismar el mango era el mango ablandarlo, en el afán de que... El mango es una fruta muy sufrida, ¿sabes? Porque yo escribí una vez, yo no sé si él lo habrá hecho o no. Yo escribí la época que yo era humorista, y eso fue de las últimas cosas que hice en Cuba. Yo escribí una especie de monólogo para Carlos Ruiz de la Tejera. Y ya Carlos Ruiz murió y se lo entregué en su casa y para que él lo hiciera. Yo no sé si lo hizo o no. Y era una descarga del mango, sobre el mango, en lo cual hablaba de esto, ¿no? Yo me imaginaba a Carlos Ruiz de la Tejera diciendo este monólogo del mango, el cual decía que el mango que estaba en la mata, el mango cuando se cae en la mata, el mango padece porque el mango no tiene manos para aguantarse. Es terrible caerse en un lugar y el mango no puede tampoco. Era toda una tontería, ¿no? El mango cuando se cae la mata, si usted, uno de los consuelos de la gente cuando se cae es que tú gritas. Cuando tú gritas, tú te consuelas, ya te vas a matar, pero tú gritas, ¡ah!, con la película y te consuelas. El mango no puede gritar. El mango no puede aguantarse. Entonces el mango habitualmente cuando cae, cae generalmente a veces, cae sobre el fango, cae sobre una piedra. El mango en el campo fresco, en la mañana, la mañana fragante, el mango puede caer sobre una plasta de vaca, que es una cosa terrible. Y el mango no vuela, él no puede evitar caer en un lado que él va a caer. No puede, él cae donde le toca caerse. Pero además, el mango, cuando está colgado en la mata, si viene Manolito, el chiquito majadero, y le acaba de pedrar a la mata, él no se puede quitar. Y de pronto, el mango es derribado de la mata por una pedrada. Imagina que a ti te tumben de la mata con una pedrada. O sea, cuando tú caes, a diferencia de otras frutas, el mango padece por esto que te acabo de contar. A polismar el mango, a agarrar el mango. ¿Qué niño no hace eso? Y agarra el mango y lo machaca ahí arriba a la acera y acaba con el mango en el afán de que de crearle juguito por dentro. Eso es porque está todo el mango ablandado y está por dentro todo, que te dio una hemorragia de jugo de mango. Eso es lo que le pasa al mango, ¿eh? Después que estás en ese punto, el chiquito, eso lo hacía, ¿qué es lo que hace? Le mete una mordida aquí en la quijada y por ahí, aquí en la punta, aquí, porque el mango tiene cabeza, forma de cabeza, y en la quijada, aquí, en el mentón, te hace una mordida. Y por ahí, inmediatamente, el chiquito majadero pega los dos labios y empieza a succionarte. Imagínate que a ti te hagan un huequito por la parte del ombligo y venga una criatura grande y te empieza a chupar y te saque todo. Tú sabes el sufrimiento que eso puede producir, pero ahí no se acaba. Después que eso pasa, que eso acaba, al mango lo despellejan vivo, mi hermano. Le quitan la piel, ¡ruah, ruah! Y después que le quiten la piel, lo chupetean todo y al final, ¿qué es lo que hacen al mango? El mango nunca, porque además el mango, la manera mejor de deshacerse de un mango que además le produce placer a la persona que se comió el mango es tirar el mango por arriba del muro. Dime que no. Tirar por la ventana, por arriba del muro, para que caiga en la casa de al lado. El mango padece mucho, pero el mango sin duda forma parte, que ya te cuento, con esta tontería que yo le entregué a Carlos Ruiz, que yo no sé si lo ha hecho o no, el mango forma parte de mi ajuar de memorias. Es una fruta puramente veraniega, tan refrescante. El mango tenía una significación, un paralelo junto con la playa. Era una fruta básicamente de playa. Y la otra cosa, señores, el mango, déjame contarte, el mango pertenece al género Mangífera, mira tú qué cosa, y el mango originalmente es de la zona intertropical, y el mango es de origen asiático, y el mango es original, mira tú, de este par de países que yo he visitado y que adoro visitar. El mango es original de la India y de Birmania, que son además son países fronterizos. Birmania, que tú sabes que recientemente se llama Myanmar. Así que lo tienes, el mango forma parte de mi ajuar de recuerdos de infancia, de mi conexión del mango con el verano y seguramente para ti. Por supuesto, Cuba, que era un país maravilloso antes del 59, los puestos de fruta de los chinos estaban llenos de mango, estaba el vendedor ambulante en la calle, el hombre que pasaba con la java de mango, vendiendo mango. Yo iba con mis amiguitos después de niño todavía, como te cuento, allí saliendo fuera de Matanzas en bicicleta a unas matas de mangos ahí que estaban en silvestres en la ahí, y traer las cosas de tumbar mango y recoger los mangos, traerlos a la casa. Eso forma parte del retozo este del niño tropical, que el niño de Europa, me imagino que iría pues a buscar manzanas, pero buscar manzanas no tiene la gracia de ir a buscar mango, francamente, de verdad que no la tiene. La otra es la guayaba, señores, y la guayaba, fíjate tú, este programa yo podría después separarlo, ¿sabes?, por partes separado, pero el otro es la guayaba. Yo recuerdo que en mi infancia y en mi juventud, o sea, en mi adolescencia, mi madre y mi padre íbamos, y mis hermanos, salimos del tren de Jersey en Matanza al pobladito de Dos Bocas, temprano en la mañana. Y teníamos unas amistades ahí, unos campesinos, que nos vendían guayaba. Y entonces mirábamos para la casa con latas de guayaba que pesaban un mundo. Ya había una especie, como en mi casa, como de festival de la guayaba. La casa toda, la guayaba es una fruta muy fragante también. Y se llenaba toda la casa del olor de la guayaba procesada. Y mi madre y mi abuela se ponían a trabajar con un entusiasmo tremendo. Iban haciendo de todo cuanto puede venir de la guayaba. Hacían casquitos de guayaba, que era la ensoñación del cubano en los 60, que ya no lo había. Casquitos de guayaba con queso crema. Tú no te acordarás, pero En los años 60, el queso crema, sobre todo la fábrica cubana, la fábrica Nela, el queso crema se desapareció. Y el queso crema era una, formaba parte de la ensoñación quimérica de los cubanos. Después empezaron a venderlo. Por una época, que yo era niño que no veía queso crema, y uno de los postres cubanos así típicos era justamente el casquito de guayaba con el queso crema. Y entonces mi madre y mi abuela hacían casquitos de guayaba. Además, la cosa esa bonita cubana del compartir. Traíamos a la casa tantas guayabas que mi mamá y mi abuela hacían casi como una especie de mini factory de una pequeña fabriquita de guayaba, y no vendían, ¿no? Era simplemente para la familia, que hacían en la casa de manera casera con las latas esas de guayabas de aceite ya vacías, de 5 galones. Mi mamá y mi abuela hacían pues para regalar, hacían mermelada para todo el barrio, para todas las amistades, quiero decir, hacían casquitos de guayaba, todo eso se hacía, y formaba parte del festival de la guayaba en mi casa en verano, que las traíamos de ese pueblito que se llamaba Dos Bocas. Eso forma parte de mis memorias de las frutas tropicales. Ahora, finalmente, el que te dejé para el final aquí, que quizás esto podría estar hacerse por separado, repito otra vez, es el famoso mamoncillo. El mamoncillo, que el mamoncillo es una fruta de la familia, hoy es la familia del mamoncillo, sapindáceas. Hago la pausa para darle ahí la tranquilidad, para que Viñoli con toda calma ahí me corte y me edite, y entonces repita mi voz diciendo sapindáceas, sapindáceas, sapindáceas. Y después lo coge Gilberto Reyes y me acaba. Las sapindáceas, o sea, el mamoncillo es natural de las regiones tropicales de América. Y el fruto es una drupa, escucha la palabra, es el mamoncillo es una drupa. Todo lo que hace una semillita, eso es una drupa. El nombre científico del mamoncillo, ahí voy, el mamoncillo científicamente se llama Melicoccus bijugatus carcopodia paulinia. Ahí se quedó. Ese es el nombre científico del mamoncillo. Por el mamoncillo, dependiendo del sitio, incluso en Cuba, o del planeta, sobre todo en habla hispana, al mamoncillo se le llama mamoncillo, mamón, se le llama anoncillo, limoncillo, guaya. Y el mamoncillo es nativo de Colombia y de Venezuela y de la isla Margarita, y es abundante en Key West, sobre todo aquí en Cayo Hueso, sobre todo como árbol de calle. Crece alto. El botanista Britton describió que en las Bermudas una vez describió una mata de mamoncillo de 30 pies de altura en el año 1914, pero realmente el promedio puede ser 25 pies, una mata alta de crecimiento lento, que tiene, pues, para recogerlo, o hay que se recoge, por tanto, poniendo escaleras o con cañas de recogida equipadas con cuchillas y que son necesarias, pues, para recoger el mamoncillo. El mamoncillo, señores, tiene un sabor agridulce, con un toquecito de acidez. La pulpa es gelatinosa y el mamoncillo es excepcionalmente rico en hierro. El mamoncillo forma parte de mis recuerdos de niño, que cuidado que te atoras con el mamoncillo. Y los padres preocupados, el niño es muy chiquito, no le es mamoncillo, porque te atoras y te puedes morir atragantado con un mamoncillo. A mí me pasó varias veces en mi vida eso, que uno se atragantaba con la semilla de mamoncillo y te agarraban por los tobillos y te sacudían de cabeza hasta que tú, puf, soltabas el mamoncillo. ¿A qué chiquillo cubano no le pasó eso? El mamoncillo, a pesar de eso, no es estrictamente tropical a nivel de crecimiento, pues puede crecer en alturas de hasta 3.300 pies, o sea, equivale a 1.000 metros, sobre el nivel del mar en algunas áreas de América del Sur, donde la temperatura en esa área, por la altura, es entonces más baja, y puede, por tanto, soportar algunos grados de congelación, y por eso que aquí en la Florida, en inviernos severos, a veces el mamoncillo aguanta. Se adapta bien a las zonas de baja precipitación, o sea, es una mata que no es muy sedienta, puede soportar grandes periodos de sequía, y en Cuba florece en casi todo tipo de terreno, pero sobre todo en los terrenos profundos y que tienen son ricos en origen calcáreo. Crece también perfectamente, por tanto, en casas que tienen patios de cemento o de piedra caliza. Es espontáneo, o sea, el mamoncillo puede crecer así, tú tiras la semilla de mamoncillo y crece por su cuenta propia ahí, sobre todo en zonas costeras o costeñas secas. Y en la Florida, en Cuba, madura el mamoncillo de junio a septiembre. Por eso es que es muy de verano el mamoncillo. Y el mamoncillo se propaga a través de la semilla. Y debido a la piel o la cáscara dura que tiene, el mamoncillo también es típico y es muy bueno para el verano y para los países tropicales porque se mantiene fresco por mucho tiempo en el mercado sin necesidad de ser pues refrigerado. Y es la mata, la florecita que da, crea un néctar que es muy atractivo para los colibríes, o sea, para el sunsun y para la abeja, y cuya miel, en este caso la miel de flor de mamoncillo, es más oscura que la miel de procedente de otras flores, pero tiene sabor agradable y se cree que el mamoncillo puede matar a las pulgas. Y en cuanto a la madera es de color amarillo con líneas oscuras, una madera compacta, dura, fuerte. O sea, en la rama de mamoncillo es bien dura. Y sí puede servir, el árbol de mamoncillo es tan resistente que puede servir en la construcción para vigas y para enmarcados interiores y para construcción de estanterías, con madera de mamoncillo. Y en cuanto a la parte medicinal, se cree que el núcleo tostado de la semilla que se pulveriza, si se mezcla con miel, porque es un poco amarga, puede detener, se cree, no estoy diciendo aquí nada, pero bueno, habré que buscar el diccionario de Roy, se cree que puede detener la diarrea, porque, o sea, tiene cualidades como el caso de la guayaba, que es astringente, y se utiliza pues para padecimientos de desorden intestinal. Ese es el mamoncillo, señores, pero la parte interesante del mamoncillo, que el mamoncillo para mí es tan playero, Yo me recuerdo tan de niño en Varadero, en Matanzas, en mi infancia, en los años 60, estar sentado en la arena y venir pasando el vendedor de mamoncillos. Y es una cosa, ya aquí viene la parte esta nostálgica y de lo que es cultura, que son estas cosas que hay que tocar, que yo sé que son intrascendentes, pero caramba, si la vida está llena de cosas intrascendentes que el recordar te hace tan feliz. Eso como, por ejemplo, ¿quién no recuerda de niño que tu abuela o tu tía te decía, eso es comida de bobos, ¿te acuerdas? Porque es verdad que rompe las semillitas, chúpala y cuida no te atragantes. Pero francamente, incluso dos o tres mamoncillos metidos en agua y revuelto ahí, crea pues ese su juguito de mamoncillo. Y el mamoncillo, francamente, señores, para mí me trae tantos y tan agradables recuerdos del mamoncillo de verano que ¿qué te cuento? Nada, forma parte de mis nostalgias del pasado. Especialmente le quiero dedicar el programa, porque quizás Cuba, que las tradiciones han venido desapareciendo, quizás ni siquiera ya haya, no sé, en Cuba haya mamoncillo. Y sobre todo, para mis amigos que me están escuchando fuera de Cuba y que tienen nostalgia de Cuba y fueron acaso niños como yo en mi misma época, un poco después, un poco antes, recordarles estas cosas. Nada, señores, una descarga hoy de verano, haciendo un paseo aquí en este programa ya en la noche de viernes, lo que va quedando de las frutas del verano en Cuba, Vamos a salir aquí ahora, como estamos de vacaciones, con Fórmula Quinta. Ojalá nuestro amigo Paco Pastor nos esté escuchando en España por ahí. Esta es Vacaciones de Verano, Fórmula Quinta. Vamos a salir con esta pieza que Mike me va a ayudar ahí. Y nada, ojalá puedas ahora chuparte un mamoncillo con las Vacaciones de Verano. Vacaciones de Verano de Fórmula Quinta. Qué bonito, Gracias a la noche cubana, la noche de viernes cubana. Que la extraño tanto, Bye, bye.
Conocí. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida.
vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que te...
El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático en Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología Frances Colón, y con la participación de un panel de expertos que examinarán cómo influye el cambio del clima en Cuba, en Miami, y cómo se responsabilizan sus gobiernos. El cambio climático en Radio Martí, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 4 y 30 de la tarde. El cambio climático, una serie especial de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.